Sigue ya el fin de semana aquí en COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Desde el Hotel Santa Catalina Royal Highway de Las Palmas de Gran Canaria, te saludamos y continuamos toda esta hora de fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta máquina de la radio es, aunque no lo creáis, un combate contra el silencio. Es una sensación compartida por quienes nos ponemos ante el micrófono. Nos da pavor el silencio y llenamos el vacío de palabras y sonidos, cuando al mismo tiempo, y esa es la gran paradoja, sabemos que todo lo que decimos, todas las palabras pronunciadas, todos los sonidos, incluso toda la música que suena, tiene su origen precisamente en el silencio. Y en este sentido, han sido los músicos los que nos han enseñado a pelearnos con este mutuo y mudo abismo. Ellos nos adelantaron en el atrevimiento de desentrañar el aire quieto y callado, en el secreto de que en ese silencio que amenaza con adueñarse de todo están contenidos todos los sonidos, los fulgurantes y los estrepitosos, los rechinantes y los delicados, los evocadores y los temibles. Todos surgen de un silencio subterráneo que nos deja absortos, como al primer hombre del mundo. Así que vamos a componer este tiempo de programa, que os auguro fascinante, a modo de partitura musical. Si estuviera ahora mismo delante de una orquesta, bastaría con dar unos golpecitos con la batuta sobre el atril para que el silencio se hiciera presente. En la radio tenemos otro elemento que nos sirve para lo mismo. Es automático. Es el encendido de una luz roja que consigue que se haga el silencio. Empezamos este paisaje sonoro en clave viajera. Pongamos un avión que aterriza después de un largo vuelo transoceánico. Pongamos que el suelo que acaba de tocar la aeronave pertenece a los Estados Unidos de América. Pongamos que se trata del Aeropuerto Internacional John Kennedy de Nueva York. Pongamos que estamos a primeros de mayo, con el cielo cubierto, las últimas luces de la tarde, con un tono de adagio y los pronósticos del tiempo anunciando tormentas, pero con las pistas secas. Entre el pasaje acaba de desembarcar un hombre de mediana edad que arrastra un trolley negro, uno de estos carritos. Por su desenvoltura, da la sensación de que frecuenta este aeropuerto. Esta vez los controles de seguridad no le han llevado más de 30 minutos. Pongamos que el hombre de mediana edad que arrastra un trolley negro se dirige a recoger el resto de su equipaje, dos maletas de diferente tamaño. Pongamos que el hombre de mediana edad que arrastra un trolley negro y empuja un carrito con dos maletas cruza el control aduanero sin ninguna incidencia. Ahora se dirige a la puerta de salida para tomar un taxi. Se añade un contratiempo, empieza a llover de forma torrencial. En un perfecto inglés, el hombre de mediana edad, para ser más exactos 42 años, indica la dirección del destino, un hotel en Manhattan, próximo a la Séptima Avenida. El taxista luce un turbante de color azafrán y una poblada barba. Es un sijh de gesto educado. El atasco hace presumir que el trayecto va a durar más de la cuenta. Pese al inconveniente del tráfico, el hombre de mediana edad, que también luce barba, pero la suya perfilada con esmero, no muestra signos de impaciencia. En un momento de la conversación le comenta al taxista que de no haber sido por el retraso quizá hubiesen hecho una parada en el Carnegie Hall, en la 57 con la séptima. La mención parece que despierta la curiosidad del taxista Sig, que de inmediato le pregunta si sabe que el mítico auditorio neoyorquino está de cumpleaños. Y efectivamente, es que en esos días se está conmemorando el 125 aniversario de su inauguración y se ha preparado una gala especial. El hombre de mediana edad y barba perfilada responde con una sonrisa y dice que precisamente esa gala es el motivo de su viaje a Nueva York. El taxista, sin ocultar su sorpresa, le pregunta si es que es alguno de los cantantes del concierto. Y el hombre de mediana edad responde, intentando no menoscabar la ilusión del taxista. Pues no soy cantante. Yo soy director de orquesta. Tras unos segundos de silencio, el taxista, mirando por el retrovisor, le pregunta, ¿y eso para qué? Se hace el silencio bajo la lluvia. Finalmente el taxi se detuvo frente a la puerta del hotel, el hombre de mediana edad sorteó los charcos en la acera sin perder la compostura y fue saludado en la recepción como un viejo conocido. Maestro, eras casado, bienvenido. Maestro, eras casado. Don Pablo, bienvenido a fin de semana.
Muchísimas gracias. Y no se me ocurre una bienvenida más bonita que esta que me habéis hecho.
Pues Jesús García Arcilla, que tiene este don pues para los guiones. Se trataba de romper el silencio con una escena real, porque esto que acabamos de contar, ¿le pasó a usted?
Esto me pasó, exactamente. Llegando a Nueva York, a mi segunda casa, y de repente, pues en una ocasión tan especial, en un momento tan emotivo, Y de repente se me planteó esta pregunta, ¿no? Que ya me dejó así como un poco, que ya me preguntan, ¿no? ¿Y el director qué hace? Pero me lo planteó de una manera que...
¿Director de orquesta para qué?
¿Para qué? ¿Para qué sirve eso, no? Si los que hacen música son los otros, ¿no?
¿Cómo sería la pregunta y el efecto que hizo en Pablo Eras Casado, quizá el más conocido ahora mismo y renombrado de nuestros directores de orquesta, que eso le dio pie a publicar el año pasado un libro?
Eso es. Algo improbable que jamás me hubiera planteado, sobre todo porque... Es un ejercicio de reflexión, de un ejercicio también de meditar, de echar la vista atrás, y yo estoy en un momento... Bueno, soy poco de echar la vista atrás y soy poco de pararme a pensar demasiado las cosas que han pasado. Pero me lo propusieron de una manera tan bonita, porque me dijeron, no tienes que contar tus memorias, y no estás ya al final de tu carrera, no te preocupes, ni es nada así, ni de hacer reflexiones demasiado profundas. Queremos que alguien como tú... pues explique la música, explique qué hace un director de orquesta a cualquier persona, a alguien, a un músico, a un estudiante de música, a un aficionado que compra su entrada para ir a un concierto.
O a un conductor de taxi.
O a un conductor de taxi, exactamente. Alguien que tenga simplemente curiosidad.
Creo que fue el maestro Daniel Barenboim quien le dio la clave a la respuesta que solicitaba el taxista cuando le dijo, los directores no deben dejarse vencer por la aparente inutilidad de la música. ¿Usted cree que esa apariencia está muy generalizada?
Mira, yo mismo me hago esa pregunta también regularmente cuando... Yo considero que tengo siempre un... ¿cómo se dice? Una toma a tierra, ¿no? En términos de electricidad, de ingeniería, ¿no? La tengo muy, muy bien, muy presente siempre, muy conectada. Estoy muy conectado con la vida real. Y entonces, cuando estás conectado con la vida real, pues claro, dices, hay muchos problemas y cosas que resolver y cosas importantes. Hay necesidades que la gente tiene, pues a veces, por desgracia, necesidades como mucho más...
perentorias.
Exactamente. Y dices, ¿y para qué sirve esto que hago? Le dedico tantísimo tiempo y estoy además fuera, le quito tiempo a mi familia, quito tiempo incluso a mí mismo también para... Pero cuando entras en una sala de concierto, cuando viajas miles de kilómetros y vas a un sitio donde de repente hay miles de personas que han dedicado su tiempo, su espacio, su dinero también, a estar allí y compartir y hacer comunión contigo para pasar un rato inolvidable, pues dices, tiene todo el sentido, sobre todo luego cuando te llegan pues muchas historias, ¿no? Que se supone la música y ese momento para ellos, y lo que en muchos casos la música puede salvar y puede llevar a personas a, a, a hacerles la vida mucho mejor.
Bueno,
¿no?
La música ha resucitado a personas en coma, la música ha salvado depresiones, la música amansa a las fieras. Por cierto, esa gala de aniversario del Carnegie Hall la presentó Richard Gere. Usted siempre dice que le quedaba mejor el smoking. Y me interesa que ha querido romper la imagen un tanto encorsetada del director de orquesta. Por ejemplo, nunca utiliza batuta. ¿Por qué?
A ver, yo en realidad no me he propuesto romper una imagen, ¿no? O sea, no es algo que me haya propuesto, pero después de llevar ya mucho tiempo en esto, pues me dicen y me siguen diciendo, ¿no? Bueno, pues no pareces el director de orquesta típico, o eres, hablas de música y explicas las cosas y te acerca a la gente de una manera mucho más cercana y normal y natural. Y entonces digo, pues quizás es verdad, quizás tenemos que hacer ese trabajo, quizás nos falta ese contacto y esa comunicación directa con
sí, el
público.
Sí, como que hay una liturgia en torno a la música que no la acerca precisamente a quien la siente muy lejana.
Pero estamos, yo lo que digo siempre, la música evidentemente, la música cuando hablamos de música clásica, oculta, como quieras llamarla, es algo sofisticado y algo elevado y algo que tiene un componente intelectual y no hay que simplificarla ni banalizarla. Pero tenemos que hacer que esto conecte con todo el mundo. No podemos nosotros vivir en una especie de Olimpo que lo haga inaccesible, ¿no? Y esto es posible. Y es simplemente hacerlo fácil. Lo de la batuta es una cuestión más de comodidad y una elección personal, porque yo he dirigido durante muchísimo tiempo coros. El coro normalmente se dirige sin batuta, y porque es una manera mucho más directa y orgánica de estar en contacto con el sonido, con el cantante, con el músico, sin tener que sujetar así, pues,
un palo rígido
y algo que bueno, pues tiene mucho que ver con una vara de mando, con el típico cetro de un rey, no sé cómo se llama lo que llevan los obispos también, que es otro cetro.
El báculo.
El báculo, exactamente, gracias. Y son instrumentos también un poco de alguna manera de poder. Yo he aprendido a que no hay una diferencia real también, digamos, en el efecto que
técnica
entre llevar batuta o no llevarla, y para mí es mucho más, ¿sabes? Es como poder abrazar.
Más plástico.
Abrazar sin nada entre. Nada que se entrometa, digamos, abrazar la música y a los músicos sin nada que se entrometa.
Bueno, para que los oyentes lo sepan, porque Pablo Heras, Casado, ha acudido a estudio muy casual, lleva un pantalón de drill, ¿no? Un vaquero.
De lino vaquero, sí.
Ah, sí, un vaquero, unas zapatillas de deporte, una camiseta negra y una pulsera en la mano. O sea que realmente va muy, muy hippie. Y por el contrario, cuando viaja en las maletas lleva 4 trajes idénticos. Los oyentes seguro que no imaginan el motivo.
Pues son idénticos, sí, como tú dices, claro. El motivo es seguro que no lo imaginan. Yo durante un concierto, que son trajes que además encargo regularmente a un sastre de aquí de Madrid, pues necesito cambiarme de traje, pero no como las folclóricas o las divas que se cambian de traje a cada ratillo del concierto. Me cambio de traje porque lo sudo como si corriera una maratón.
Fíjate, entonces, del esfuerzo físico.
Claro, claro. Es un esfuerzo físico. Yo creo que también es la intensidad, estoy convencido, la intensidad emocional. Cuando uno está muy concentrado, muy involucrado y metido en algo emocional, esto también te sube la temperatura, pero evidentemente también el esfuerzo físico es muy grande y es una profesión de riesgo, quiero decir, en el sentido, hay directores que
mueren de un infarto.
Han muerto de un infarto en escena o en el foso de orquesta, ¿no? Pero eso también nos lleva a ser bastante longevos en general y a tener vidas profesionales que llegan hasta los 90 años. O sea que, bueno, ese ejercicio físico que te mantiene el cardio muy elevado, pues también. Pero bueno, es el motivo por el que llevo siempre 3-4 trajes en la maleta.
Impresionante. Bueno, pues precisamente el Carnegie Hall, que evocábamos al comienzo de la entrevista, el de Nueva York, ha sido escenario ya de la presentación del último trabajo de Pablo Heras Casado, que incluye está dedicado a 2 grandes obras de Manuel de Falla, El sombrero de tres picos y El amor brujo. Vamos a lo del taxista Sig. ¿Volver ahora a Falla por qué?
Bueno, ha sido un camino de vuelta. Cuando digo de vuelta es porque yo vengo de ahí de alguna manera, vengo de Andalucía, de Granada, y con el permiso de los gaditanos, pues porque Falla, el maestro Falla nació allí, lo sentimos muy granadino, y vivió en Granada la mayor parte de su vida. Pues es música que me ha acompañado siempre, ¿no? Pero es cierto que desde el principio, y ni siquiera en la trayectoria he tenido prisa ni necesidad tampoco de identificarme con la música española por ser director español. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Que un director ruso pues sea un poco abanderado, adalid de la música de su país, y así ocurra también en otros casos. Yo no tuve prisa nunca ni por grabar ni por erigirme como director de música española, porque he considerado que precisamente esta gran música española es una gran música universal para en cualquier lugar. Me interesa y pretendo siempre quitarle cualquier apellido que tenga que ver con el exotismo, el localismo,
el
folclorismo, que no tiene nada que ver con eso. Es música compuesta desde la actitud más universal, moderna, vanguardista que podía tener en su tiempo. Falla se codeó con los más grandes compositores en la capital del mundo, que era París en aquel momento, y compuso precisamente esto que estamos oyendo, el Sombrero de Tres Picos, para el empresario más radical, moderno y poderoso de su tiempo, Sergei Aguilev, para los ballets rusos, y digamos, es parte de la estirpe de los grandes como Ravel. Stravinsky, Falla compuso también en ese ámbito. No se puede pensar ni utilizar esta música como algo simplemente folclórico y exótico. Utiliza folclore, se basa en él, pero utiliza un elemento para construir algo que es completamente radical y nuevo.
Sí, como Stravinsky, los grandes músicos rusos.
Exactamente.
Efectivamente, hay algo que une íntimamente a Falla y a Pablo Heras Casado. Aunque Falla había nacido en Cádiz, se sentía muy granadino, y Pablo tiene un Carmen en el Albaicín, que visitábamos hace poco, no el Carmen, sino el Albaicín, con motivo de nuestro programa en la Alhambra. ¿Qué tiene esa tierra, qué tiene ese barrio?
Podríamos estar aquí hablando horas, vamos. Para mí es mi centro estético y emocional. Yo recuerdo de muy joven, de adolescente, pues bueno, cuando ya tenía edad de salir y hacer salidas nocturnas hasta muy tarde con los amigos, recuerdo que una de las cosas que más me gustaban era pasear de madrugada por Albaicín cuando no había absolutamente nadie.
No me extraña.
Pasear. Y siempre, y de alguna manera, yo que nunca he sido una persona que, digamos, soñadora, que diga, bueno, algún día me gustaría tal. Siempre he tenido los pies, como decía, los pies en la tierra, y no he puesto la mirada ni el corazón ni la cabeza mucho más lejos, ¿no? Pero siempre pensé, algún día me gustaría vivir en este sitio, ¿no? Creo que allá donde vaya, donde viaje, pero me gustaría estar aquí.
¿Dónde nació? ¿En qué barrio?
Bueno, yo empecé viviendo en el Zaidín. Ajá. En el Zaidín, que es el barrio más popular, el barrio obrero, un barrio fantástico de Granada. El barrio más grande está el Zaidín y la Chana, que son los dos barrios, digamos, que se construyeron en los años 60, 70.
Sí, que los han hecho populares,
con la inmigración rural.
A la Chana
rural.
Va al tapeo mucha gente ahora.
Muchísima
con tantos
gente.
Estudiantes.
Sí, señor, sí, señor. Pero el Albaicín siempre me fascinó y bueno, pues conseguí comprarme un Carmen y rehabilitarlo con mucho tiempo y mucha dedicación y hacer allí un pequeño paraíso mirando a la Alhambra. O sea que es mi lugar de retiro y de disfrute. Sí, sí.
En este trabajo del gran director Pablo Heras Casado, dirige la Mahler Chamber Orchestra y ha contado con las voces de Carmen Romeu en la parte lírica y de Marina Heredia en la flamenca, que por cierto lo tenía sobre todo difícil, me refiero a Marina Heredia, porque decir el amor brujo supone que se nos venga inmediatamente a la memoria la voz de Rocío Jurado.
Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el caray. Yeah.
Otra del Albaicín, Marina Heredia.
Otra del Albaicín, sí señor, vecina. Mira que tengo vecinos ilustres, ¿eh? Porque están,
hombre,
están,
es que también Cármenes en Granada es sueño de media humanidad.
Mira que está Marina, están los Morente, que han sido también vecinos, y Estrella creo que sigue viviendo por allí también, y así muchos. Y Marina, mi vecina albaicinera, pues es que el amor brujo lo hemos paseado por medio mundo ya. Entonces, cuando llegó el momento de hacer esta grabación, habíamos estado ya en Carnegie Hall precisamente, juntos en San Francisco, en Chicago, en Zúrich, en muchos sitios, y para mí, no, hoy por hoy, hay referentes maravillosos, evidentemente, pero hoy por hoy no hay nadie que lo haga con esta profundidad, con también la elegancia, porque no es una obra solamente para cantar en flamenco hondo, sino que también hay que tener mucha elegancia y flexibilidad para cantar con una orquesta.
Claro,
ella lo tiene
adaptado al sistema lírico. La carrera de Pablo Heras Casado despegó, fijaos qué bonito, en 2007, cuando ganó un concurso de dirección musical en Lucerna, y acaba de superar la cifra de 1,000 conciertos dirigidos. La revista Forbes lo ha incluido en la lista de las 100 personalidades más creativas del mundo, y tiene en su palmarés pues haber sido el primer español en dirigir la Filarmónica de Viena, haber estado al frente de la Metropolitan de Nueva York, la Filarmónica de Berlín, ha dirigido en todo el mundo. ¿Dónde se ha propuesto llegar?
Pues no lo sé. Yo todo esto que dices, incluso mucho más atrás, yo nunca lo había ni siquiera imaginado. Yo lo que siempre soñaba, lo que siempre más que soñar, vivía apasionadamente mi camino en la música, ¿no? Era lo que, desde Granada, desde una familia humilde, desde un lugar donde no había apenas cultura musical, había afición, había coro.
Sí, porque en su familia, sus padres no tienen antecedentes musicales.
No, ni musicales, ni artísticos, no hay nadie. Nadie en varios...
¿Padre era policía?
Sí, policía.
¿Y su madre,
policía nacional,
ama de casa?
Ama de casa, y bueno, ella también, pues, de joven trabajó mucho, emigraron, su familia emigró a Alemania... Luego volvieron y bueno, pues sigue trabajando en casa. Sí. Y entonces, bueno, para mí eso, todo esto que has nombrado era algo improbable. Y todavía, para mí, mi pasión y mi obsesión y mi ambición es la de la hora, ¿no? Y la de evidentemente, sí que tengo evidentemente 1,000 proyectos y cosas que quiero hacer, pero no le pongo ni nombre ni apellido, que en el sentido de quiero dirigir tal orquesta... Me dicen, cuando en la lista de orquestas que he dirigido, me dicen, ya has dirigido todas las más grandes del mundo, ¿qué te queda? Pues me queda seguir mejorando y seguir volviendo y seguir generando esta relación y seguir creciendo como músico y como persona, ¿no? A través de la música, y sobre todo intentar también que, como decíamos, ¿no?, que la música llegue a más gente, y que a través de ese podio, digamos, por así decirlo, pues hacer a través de la música un poco mejor el mundo, ¿no?, si es posible.
Qué bonito. Por cierto, que en el Metropolitan de Nueva York ha coincidido con Plácido Domingo.
Y tenemos con nosotros a un director español que en pocos años se ha ganado el estar en los mejores, con las mejores orquestas del mundo y en los teatros más importantes. El maestro Pablo Heras Casado.
Ahí está, presentándolo. ¿Ha estado en contacto con él en las últimas semanas? ¿Qué opina de lo que le está pasando con su carrera?
Pues estuve en contacto con él por mensaje cuando apareció de este... Para mí es algo surrealista, algo que no tiene sentido, ¿no? Todo esto que ha pasado. Yo entiendo muy bien en otros casos lo que... Bueno, pues que evidentemente se siga muy de cerca, ¿no?, a este tipo de comportamientos y de situaciones, y que hay que atajarlos radicalmente. En el caso de Plácido, pues todavía no ha aparecido nadie que aporte ninguna prueba.
Son todas, excepto un par de ellas, denuncias anónimas de hechos de hace 30 años, donde además se producen circunstancias muy extrañas. Por ejemplo, señoras que se van con él a la cama y que después se quejan sobre el trato recibido, pero que acuden libremente a la cita en el hotel. O sea, que es una cosa muy rara.
No, yo no lo entiendo. Evidentemente, si hubiera en algún caso, si apareciera alguna evidencia, pero la presunción de inocencia, y cómo se puede dañar la reputación y la vida de alguien de esta manera tan vacua y tan cruel y con tanta aparente facilidad, ¿no?
Sí, no, y una carrera entera que se pretende arruinar al final.
Exactamente. Y yo, bueno, pues simplemente pues estuve en contacto con él por mensajes y le envié mucho ánimo, me respondió muy, muy cariñoso y espero verlo pronto. Sé que va a estar pronto además por España. Ahora vengo de Valencia y sé que pronto hace un Nabucco en la ópera de Valencia y estará en Madrid también este año y bueno, y me alegro de que ahora pues recientemente también pues tanto en Viena como en Salzburgo, en Moscú, en otros lugares, pues se le haya recibido y aclamado como lo que es, ¿no?
Estamos en plena época de elecciones. Sé que a usted le irrita la desidia de los políticos respecto a las cuestiones culturales.
Sí, es una desidia, claro, a mí me realmente estoy perplejo y me alucina que jamás en un país como España, porque bueno, pues a ver, cada país tiene su cultura, evidentemente, pero España sí. Si tiene una potencia y si tiene algo de lo que podemos presumir, es de una riqueza y un bagaje cultural inigualable en el mundo. Y un patrimonio que todavía está latente, está vivo y que hay que cuidar y que dialoga todavía con nosotros y nosotros somos parte de esto. Y además genera, ya no hablando de cultura en un sentido pues un poco más, si quieres, artístico, sino económico. Hoy en día siempre habla el dinero y hablan las cifras y hablan las estadísticas. También la industria cultural, el turismo cultural, la industria cultural de todos los que estamos en el escenario cada día, también genera mucha, mucha riqueza.
Está comprobado,
está comprobado y hay cifras. Y que no se le dedique ni un solo minuto, ni un solo segundo al hacer los programas electorales en un debate, simplemente que se le
mencione.
Ignore y se le mencione, es para mí es algo que no entiendo, si estuviéramos en otro lugar, pero no entiendo y para mí ese simple hecho ya a mí no merece ningún respeto, ¿no? Alguien que no respeta también lo que somos y nuestra identidad. No se puede hablar solamente de cifras y estadísticas, hay que hablar también de quiénes somos, porque eso es al final lo que nos eleva y nos salva también en momentos de duda y de crisis también de toda esta miseria. Es la identidad y la cultura.
Yo a don Pablo Heras Casado no lo conocía, sí conozco mucho a su mujer, Ana Igartiburu, y yo hemos trabajado juntas en televisión a menudo. Ambos están casados, tienen un hijo de 3 años, Nicolás, y me da un poco de vértigo pensar cómo se organizan, porque usted tiene la agenda cubierta a 4 o 5 años vista. ¿Cómo se monta la familia así?
Pues mira, se monta con mucho cariño y amor y respeto y admiración y... Siendo así es fácil, porque claro, si tienes a alguien que no comprende muy bien por qué te vas y por qué vienes, y cada uno tiene una agenda evidentemente, creo que cada uno
propia,
por separado, propia, muy intensa, pero luego si quieres...
Encuentras ratos
y muchos, o sea que es mucha planificación, eso sí, tienes que planificarte, tienes que dedicarle tiempo, pero como todo, si tienes al compañero ideal... Se hace fácil y bueno, pues nos da tiempo hasta para pasar fines de semana en familia y irnos a las Alpujarras. Estuvimos el fin de semana pasado, ahora vengo de Valencia y he estado con el Peque, que estuvo ayer en mi concierto. 3 años ya aguantando como un campeón una sinfonía de Bruckner.
¿Qué me dice?
En concierto y en los ensayos y... O sea que
ya es mérito, ¿eh?
Ya es mérito, sí, sí. Pero bueno,
es que va a salir detrás del padre, ¿eh?
Seguramente, sí, sí. Ya me pide cosas y ya quiere dirigir, o sea que bueno.
Pablo Heras Casado, un verdadero privilegio tener a uno de los grandes de la música ahora mismo, probablemente el director español más conocido en el mundo. ¿Todo termina y empieza en el silencio?
Absolutamente, y de las cosas más emocionantes que hay para mí es el silencio compartido, el silencio que se crea antes de la música y en cada una de las pausas que hay en una sinfonía. Y es un silencio en el cual tienes oportunidad de sentir esta comunicación de espíritu cuando aguantas el aliento y sabes que también hay otras tantas miles de personas detrás tuya respirando contigo. Este es el regalo más grande que te puede dar la música.
En esto son nuestros maestros, los músicos, en enseñarnos ese instante que también apreciamos cuando acaba una entrevista así de hermosa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
En el despacho, el doctor Valentí Fuster, en el CENIC, un proyecto científico en el que tenga grandes esperanzas.
Soy cardiólogo, pero estoy interesado en el cerebro.
Un anticoagulante capaz de frenar el Alzheimer.
Pues sí, la verdad es que eso se había ignorado.
Ojalá, alcalde, cuánto talento, ¿no?
De lo mejor de España.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos allá, entramos.
¿Por qué tanta gente arriesga tanto para cruzar fronteras?
Tengo que legalizarme y tú también tienes que legalizarte.
Si no es el niño que busco, sepa que volveré. La familia siempre es lo primero, ¿verdad, Hamid?
Harrison Ford.
Personalmente, solo quiero hacer justicia.
Territorio Prohibido. Por favor. El domingo por la noche, en 13.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en d'agustín.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en d'agustín.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es donde todos nos sentimos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas en su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La historia del cristianismo en Japón es una de las más dramáticas a lo largo de los siglos, porque en el siglo XVI, tras la evangelización de los religiosos, en buena parte españoles y jesuitas, se produjo un momento político de expulsión totalmente de lo que llamaban influencias occidentales, y no solamente fueron asesinados los sacerdotes, sino también los dirigentes laicos. El recorrido por las torturas de aquella época, los fusilamientos, las reducciones en cabinas diminutas y ese final de muchos de ellos atados a palos y a postes en el mar, donde fallecieron mientras cantaban himnos, fue motivo de una impresionante novela de Endo y a su vez sobre esta de una película de Scorsese llamada Silencio. Ahora recorre el Papa estos escenarios históricos que además fueron objeto de su vocación, porque cuando era chaval soñaba con ser misionero jesuita en Japón y no pudo por su enfermedad pulmonar. Y viene a Japón de venir de Tailandia, donde con su voz vibrante ha denunciado algo en lo que también participamos, que es desgraciadamente la prostitución infantil en Tailandia, porque el turismo sexual es uno de los fuertes de aquel país y vienen los visitantes de los países ricos, de la Europa y la América desarrollada, sobre todo. Es una vergüenza. Está con nosotros nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Don Ginés, muy buenos días.
Yendo. ¿Hola? Al Papa. Sí, sí.
Ah, acabo de saludarte, sí, sí. Ginés, sí, que no, sí, te escuchaba.
Te escuchaba, te saludaba yo también. Digo que siguiendo al Papa en el paso por Asia, ¿no? En Tailandia, ya ha llegado a Japón, un viaje, como decías, muy interesante, que tiene como lema del viaje proteger toda vida, ¿no? Y donde el Papa ya en su mensaje ha hecho hincapié en lo que también decía, ¿no? Esa historia tan fuerte del catolicismo, del cristianismo japonés, marcado por la violencia, por el hecho de los mártires. Y después también, Cristina, el Papa, yo estoy seguro que va a hacer mucho hincapié todo el tema nuclear, de la violencia nuclear, de la guerra nuclear, de las armas nucleares. Él dice una frase muy contundente en el mensaje, ya sin leer, dice: usar armas nucleares es inmoral. Es decir, que yo creo que por ahí también va a entrar, además del diálogo, como es natural, del diálogo con las otras religiones, como ha hecho en Tailandia también, llamando a un diálogo y a una fraternidad entre las distintas tradiciones religiosas.
La verdad es que en ocasiones nos desconcierta Francisco, porque visita países donde previamente no se había producido viaje papal alguno o se habían producido muy pocos, pero a la vez es de agradecer que nos va presentando las estampas religiosas y del cristianismo en lugares muy distantes.
Así es lo que él llama el sentido de la periferia, que no tiene solo un sentido físico, sino que las periferias son también periferias existenciales. Y yo me atrevería a decir que en estas periferias para el catolicismo, que cada vez, por cierto, son más fuertes, también va a las periferias dentro de las periferias. Por eso decías, en Tailandia ha insistido una y otra vez, ha insistido en el tema del comercio sexual de los niños, ¿no? Ha insistido que esto es una lacra y agradece al gobierno que está trabajando en ellos. Son países, Cristina, que tienen muy pocos católicos. Me llamaba la atención, en Tailandia solo un 0,6% de la población son católicos, y sin embargo hay una cosa muy bonita que dice: no nos quejemos de ser pocos, tenemos que aprender a ser pequeños. Me ha tocado mucho esta frase que el Papa ha dicho en Tailandia, y yo creo que nos sirve a todos. El problema no es que seamos pocos, la cuestión es que tenemos que aprender a ser pequeños y a tener signos pequeños, pero que fecundan la sociedad, porque esto es la evangelización y el evangelio.
Pues este es nuestro obispo de cabecera, al que despedimos hasta la próxima semana. Don Ginés García Beltrán demuestra una y otra vez que un obispo no es una cosa extraña y rara, sino un hombre de carne y hueso con el que se puede discutir los asuntos de la actualidad. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina. Saludos por Canarias.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y llega el momento del cine, de los estrenos, que además arrecian porque vienen festivales importantes y las cintas son cada vez más interesantes. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Así que así, como lo dices tú, así es como está el mundo de los estrenos. Ardiendo, señores y señores, pero como el tiempo acompaña para que uno se meta en la sala de cine, se meta en la vida de otro y disfrute, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Pues tengo que decirte que entre los estrenos de esta semana, que ni más ni menos que son 13... secuela, la candidata por Francia a los Oscar, ¿vale?
Ey.
La candidata brasileña que llevan también los brasileños a los Oscar. La francesa se llama Los Miserables. La brasileña, La vida
no
invisible.
No tiene que ver con la obra clásica.
No, en absoluto. Esto es siglo
XXI. ¿Cómo se puede llamar igual?
Su siglo XXI, porque yo me imagino que los derechos son para título de peli. me imagino, ¿eh? Y luego me imagino que los derechos del nombre de la antigua ya han pasado ya.
Bueno, pero no se trata de eso, sino que mueve a confusión.
Bueno, sí.
Aparte que no hace tanto del musical, por ejemplo.
Por ejemplo, pero bueno, la verdad es que cuando la ves te das cuenta que es absolutamente otra cosa. Y luego también tenemos un peliculón norteamericano que seguro que estará en la carrera hacia los Oscar por sus dos intérpretes y su pedazo de historia. Y también la película de animación que va a arrasar en esta temporada porque, señoras y señores, por fin, ayer, 22 de noviembre, viernes, llegó a la cartelera Frozen 2.
Bueno,
mucho
bueno,
más,
las niñas ¡ya! como locas, ¡qué barbaridad! Mañana preguntaremos a Marcote, porque las infantas, sus hijas, estarán verdaderamente enloquecidas.
Bueno, Cristina, tengo que decirte que, bueno, que las infantas estén enloquecidas está bien, pero que gente como yo con 47 años enloquezca...
Bueno, capaz eres tú de disfrutar con Frozen,
pero bueno,
madre
total,
mía,
no,
qué
¿sabes
truño.
Tú? Bueno, pero ¿qué dices, mujer? ¿Qué poco sabes? Tú es que tú y la animación no os lleváis bien.
Yo los dibujos animados ya sabes que no.
Bueno, tengo que decir, esta buena como la que vimos hace 6 años? No. ¿Es tan ágil como la que vimos hace 6 años? No. ¿Tiene canciones estupendas como la que vimos hace 6 años? No. Pero sigue siendo un peliculón que se disfruta de principio a fin. Efectivamente. Tenemos que decir que es que la primera puso el nivel súper alto. Estamos escuchando a David Bisbal, que es el intérprete de este tema, que se llama Mucho Más Allá para la versión española, pero en su versión norteamericana, por supuesto, lo canta Idina Menzel, que es esta actriz de teatro que ha demostrado que tiene la mega voz del mundo mundial. Idina Menzel y Kristen Bell, que ponen la voz a Anna y Elsa en la versión original de la película, han recibido esta semana su estrella en el Paseo de la Fama como grandes protagonistas de esta película. ¿Y de qué va esta vez? Pues bueno, nos encontramos a Elsa, que es esta la que tiene poderes, pues que empieza a escuchar una voz y tiene que descubrir pues de dónde son las raíces de estos poderes que tiene ella para congelar a todo el mundo. A mí me encantaría tener los poderes que tiene Elsa.
Se
me
ocurren una lista, ¿no?
Se me ocurren unos cuantos a los que congelaría y luego a lo mejor les daría una patada para que rompan en trozos. Uy, perdón, que ha hablado nuestro obispo de cabecera de perdón y cosas estas. Bueno, en fin, que estos son mis arrebatos personales. Bueno, que ya lo saben ustedes, así es como suena Frozen 2. No es tan buena como la primera, pero sí es una gran película.
El reino no es seguro.
Yo voy contigo. No puedes seguirme hasta el fuego. Yo creo en ti, Elsa, más que en todo y en todos.
Esto de ponernos en peligro de muerte ya va a ser siempre así.
El gran protagonista de esta peli sin duda es Olaf, que yo creo que va a ser el muñeco que todas las niñas se pidan estas Navidades, y por supuesto una historia muy bonita de amistad fraternal. Tenemos, señores y señores, 3 estrenos de cine español, ¿a cuál mejor, vale? Tienen que, si pueden ponerle un hueco en su agenda al cine español, apunten. Adiós, nueva película protagonizada por Mario Casas, dirigida por Paco Cabezas. Paco Cabezas es un joven director...
¿Esto es lo de las 3.000 viviendas de Sevilla?
Bueno, o sea, Cristina, o sea, ¿qué quieres que te diga? Thriller, trepidante, Mario Casas, a tope, en un personaje que matan a su hija y él vive en esas viviendas, y a partir de allí se desencadena una venganza fatal con una banda sonora estupendísima, Ruth Díaz, que es que lo hace fenomenal, Natalia de Molina, y tengo que decir, Paco Cabezas, a ti no te suena de nada, pero es jovencísimo, viene de Hollywood, de trabajar allí, le dijo que no a Steven Spielberg porque le cayó en las manos el guión de Adiós y dijo, yo es que me vuelvo a mi país a hacer algo muy de
sí,
mi
sí,
identidad.
Esto lo ha hecho, efectivamente.
Pero totalmente, es
dejó
que no sabes.
Dejó los Estados Unidos por hacer esta película.
Pero
Adiós.
Vamos, Adiós. Maravillosa. Intemperie.
¿Te ha gustado tanto como La Isla Mínima?
A ver, es que son dos cosas diferentes. La Isla Mínima era muy sobrecogedora como imagen. Yo creo que no habíamos visto algo así en nuestro hacía mucho tiempo. Pero esta es que es muy visceral. Y yo es que la verdad tengo que decirte, Cristina, desconocía mucho todo el tema de las 1.000 viviendas de Sevilla. Y bueno, es que me
no
muero...
¿No se llama 3.000? Yo,
3.000.
Me, hundido, sí,
yo
sí.
Me muero de miedo, señores, señores. Y encima han podido rodar allí. Es que yo, de verdad, o sea... Entonces es como ver una película... como de narcos mexicanos, pero metido aquí, pero muy bien hecho, pero con esa calidad de ver las humanidades que hay ahí también, porque claro, oye, la gente no deja de ser humana por donde viva, o sea, a ver, señores, en fin, Otra película española extraordinaria, Intemperie, basada en la novela de Jesús Carrasco. Extraordinario el niño que aparece en esta película. Desgracia que en los Goya ya no se nominen a los niños, porque este niño tenía que arrasar en los premios como mejor intérprete. Está acompañado por Luis Tosar, que hace de este pastor que le va a intentar ayudar. Y así es como suena Intemperie, que ahora mismo, para que conozcáis esta película, que es extraordinaria.
El niño no está en la casa.
¿Por qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? ¿Puede decir la verdad o no decírmela? Pero si me miente, no te voy a poder ayudar.
Si tenemos que bajar mismísimo infierno a buscar niño ese, pues se baja.
Y sobre todo, unas imágenes muy en el sentido como si fuese el oeste, pero de la España profunda, esos llanos, esas, bueno, es que esa película de Benito Zambrano tiene una fotografía extraordinaria, de verdad.
Hombre, Benito Zambrano no era el que hizo Solas.
Es el que hizo Solas,
es
efectivamente.
Es un gran director.
Es un gran director, de verdad, o sea, pero es que...
Hay talentos muy prometedores.
No, 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 de verdad, Cristina, yo te voy a tomar nota de aquí a los Goya a ver cuántas de las que yo he recomendado españolas has visto, ¿eh? Así que apunta. Y volvemos, retornamos a Los Miserables, que es esta película francesa, que es candidata por Francia a los Oscar, que nos mete ahí en un barrio parisino, que es, bueno, si hablábamos de las de 3.000 o 1.000 viviendas de Sevilla, bueno, lo de Francia es como para morirte, ¿vale? Pues estos son los policías que tienen que meterse allí a intentar solucionar cosas. Pero lo bonito de la película, porque es un thriller muy trepidante, la gracia de la película, ¿cuál es? Que cuando tú te metes ahí con estos policías vas a conocer los puntos de vista de diferentes personajes, te hueles que algo gordo se va a cocer allí y que cuando estalla esta cosa tan gorda empiezas a ver que la realidad tiene muchos puntos de vista. Por supuesto están los yihadistas ahí metidos, o sea, el tema es fuerte, pero es un thriller súper bueno, Los Miserables. Y la película norteamericana, que sin duda va a estar en los Oscar porque es que va a estar en las categorías de mejor actor, son Historia de un matrimonio, de Noah Bambuch. Es una película protagonizada por Scarlett Johansson, sin duda en su mejor papel, y Adam Driver, al que vamos
a
ver.
Es muy americana, es muy de ricos, que pobres que se hacen ricos y que se aman y luego son felices.
No, es la historia de un matrimonio que se separa. Es muy tipo Kramer contra Kramer. Es más por ahí. Y es la historia de esta relación que se rompe, pero que al final tiene que haber un amor entre los dos para sanarse unos, el uno al otro, ¿no? Y entonces,
qué bonito. Pues,
pero preciosa, de verdad. Los que son lo peor de la película, los abogados, o sea, es que en cuanto metes un abogado en esto, se fastidia todo. Pero bueno, en fin, lo importante, la historia es buenísima, está basada en la historia real del director, Noah Bambuch, y su separación con la actriz Jennifer Jason Leigh. Y tengo que decir que Adam Driver, que va a venir dentro de nada con Star Wars, es que, bueno, o sea, es que te demuestra que es que le da igual. Que es que da igual que le pongas un sable que un niño entre brazos. O sea, es un
actorazo. Lo que tiene Historia de un matrimonio es que la distribuye Netflix, o sea, que la veremos pronto en las pantallas televisivas,
pero,
¿no?
Pero, Cristina, por favor, si te estoy hablando de una película que va a ir a los Oscars, ¿cómo me estás hablando de que la vas a ver en pantalla pequeña? Por favor,
no,
señores.
Yo no digo nada, yo digo, anuncio a los oyentes que la pueden ver en el sofá.
Bueno, tengo que decirle que sí, que la van a ver ahora, es mejor disfrutarla en pantalla grande, y que dentro de poco llegará esta famosa plataforma, la van a poder ver allí, pero oye, por favor, por favor, las pelis buenas que...
La porque... que vi el otro día es la de Amenábar.
Ay, ¿qué te pareció? La de Unamuno, Mientras dure la guerra.
Bueno, me pareció controvertida políticamente, pero me gustó muchísimo acercarme a la vida de Unamuno, porque efectivamente este hombre vivió el drama de lo que es España. O sea, primero apoyó la República, en su momento trabajó contra la monarquía, apoyó la República, después se da cuenta que la República es un absoluto desastre. Apoya al alzamiento nacional y al bando nacional, también se desencanta y llega a la conclusión de que los españoles tenemos la especialidad de matarnos entre nosotros y pelearnos. O sea que tiene harto interés.
Pero si quieres ver una que te habla de que también tenemos el gran poder de reconciliarnos y hacer cosas juntos, sin duda tu película es Intemperie.
Ah, pues nada, Intemperie, lo apuntamos. No, parece todo bueno lo que comentas esta semana. Y la americana Historia de un matrimonio, el adiós este de
Paco Cabezas,
la otra también,
de Los Miserables,
la Intemperie.
Y Frozen, Cristina, Frozen, mucho
no, Frozen
más.
Esa voy a prescindir, si me lo permite. Voy a saludar a Mikey de Toro y nos ayudas a terminar el programa. Que también estará por ahí Natalia Mosquera en Madrid, ¿no?
Aquí estoy, Cristina, cubriendo y echándose menos con el frío de Madrid.
Ay, qué bonito sol estamos viendo sobre las palmeras. Y eso que ha caído esta mañana un poquillo de lluvia, en Las Palmas de Gran Canaria era el único día que teníamos mojado, pero verdaderamente el jardín tropical del Hotel Santa Catalina Royal Hideaway es un espectáculo. Ahora os paso una foto del equipo de técnico con Diego González y Mikey y Julio Abreu sobre las palmeras.
¡Qué envidia! Total.
Vamos a empezar porque tenemos comentarios de oyentes, audios que nos han llegado a nuestro WhatsApp al 666-5540-00. El primero es alguien que está un poquito indignado.
Es una pena este país, ¿eh? Estoy escuchando a Cristina y yo tengo 81 años. Viví parte de mi vida en la posguerra, con mucha hambre y toda la porra esa, pero vamos camino de eso. Vamos camino de una guerra civil. Esta gente es que no se da cuenta... Claro, como no lo han vivido, no saben lo que es. Qué pena de país.
Hombre, guerra civil yo creo que no. A Dios gracias, estamos incardinados en Europa y en la Unión Europea y tampoco está el país en una situación de postración económica. No hay más que ver la belleza de Canarias, ¿no? Pero desde luego que se están aventando enfrentamientos y memorias históricas de forma torticera, eso es claro, y que preocupa un eventual gobierno con Podemos, los independentistas y Otegi, desde luego al más centrado le tiene que preocupar.
Y luego, Cristina, respecto al tema de los policías nacionales en Barcelona que has tenido con Pablo Pérez, un oyente nos comenta lo siguiente.
Buenos días, Cristina. Mira, tenías que haberle preguntado al policía, como hay que preguntar a la Guardia Civil y al Ejército, que ellos han jurado defender la unidad de España, la Constitución y al rey. Y van a tolerar, según ese juramento, todo lo que nos va a venir encima. ¿Y el propio rey de qué va?
Bueno, el rey va de respetarnos a todos y lo que es Iglesias es que no tiene vergüenza, porque ayer ha pedido a sus seguidores que vayan a una manifestación contra la corona, cosa que ampara la libertad de expresión en España, pero que tiene que poner en alerta a sus votantes y a los del PSOE, francamente.
Podéis revisar todo el contenido del programa de hoy sábado en cope.es, en la sección de fin de semana, y con eso estamos hoy.
Pues mañana a las 10, las 9 en Canarias, o viceversa, las 9 en Canarias, las 10 en la península. Y nos despedimos todos de quienes nos han ayudado aquí estos días, aunque mañana seguirán haciéndolo. De hecho, lo hago en nombre de Diego González, de Natalia Mosquera, de Mikey de Toro, de Jesús García Arcilla, de Marcio Ortega, no sé si me dejo a alguien. ¿A Juan? ¿A qué Juan?
El nuevo, ¿no? Tenemos becario nuevo.
Pero si es Miguel Soria. Tenemos un becario llamado becario, Juan todavía, ¿no me lo habéis presentado?
No, porque no has conocido.
Bueno, doy las gracias a Ángel Llanes, a Juan Narbona, nuestros directores locales, y el control lo ha llevado Julio Abreu. El de Madrid era de Óscar Bónez y el central de Jorge Rebolledo. Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés con un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.499 euros.
Y hasta 200 euros de regalo.
Además, financiación total cero con los super tecnoprecios.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en electrónica y electrodomésticos. Desde 200 euros, cuota mínima 16.
Financiación hasta en 12 meses hasta el 26 de noviembre, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en Museo del Jamón. .com y ten una deliciosa Navidad. Museodeljamón.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.